Regresaba de la mejor fiesta a la que había asistido en años, y aún no tenía suficiente, incluso cuando salí del club, seguí moviendo mis pies al ritmo de la música. Estaba bien pasado de copas, por lo que me sentía bastante mareado y di algunos tropezones, pero me sentía fantástico. El club estaba en una parte bastante desagradable de la ciudad, pero traté de no pensar demasiado en eso, y más bien me dediqué a disfrutar del momento y de lo bien que la había pasado esa noche. Con el fresco aire nocturno mi mente comenzó a despejarse, y por primera vez desde que salí del club me di cuenta de mi entorno, pero al dar un par de vistazos a mi alrededor, concluí que no había nada de qué preocuparse. Nada podría pasar en una noche tan buena, ¿cierto? Oye, chico, escuché a mi derecha y me detuve en seco. Solo quería seguir caminando, pero no podía hacerlo. Después de todo, el extraño sonaba amable, así que me giré en su dirección. Lo saludé y le pregunté qué quería. Perdón por asustarte, me llamo Luis. Luis era un tipo interesante, claramente mucho menos afortunado que muchos, basándome en la ropa vieja y andrajosa que llevaba, y el olor extraño que emanaba de él. Fue bastante fácil para mí darme cuenta de que se trataba de una persona de la calle. Pero no soy alguien a quien le guste juzgar a las personas por su condición de vida o su estatus social. Después de presentarse, Luis me dijo que tenía mucha hambre y me preguntó si podía comprarle una hamburguesa en un lugar de la calle donde, según me informó, solo costaban unos pocos dólares. Y luego me dijo, «Si no puedes, entenderé, pero puedes hacer eso. Debes saber que harás muy feliz a este pobre viejo, y estaré muy agradecido». En realidad, no era tan viejo, pero eso no hizo que su súplica fuera menos significativa. Claramente había visto días mejores y bueno, me quedaba algo de efectivo en los bolsillos. ¿Sabes? Yo también tengo hambre en realidad, así que, ¿por qué no entramos y comemos los dos? Seguramente es Meg. No, me interrumpió. Su voz sonó fuerte y aguda. Di un paso atrás y mi cabeza chocó contra una vieja pared de ladrillos detrás de mí. Por un segundo me sentí arrinconado, pero el de inmediato se disculpó y me explicó que, a los dueños de estos sitios, no les gustaba que las personas como él entraran en su local, porque aparentemente asustaban a los clientes. «Oh, comprendo», le dije. Respiré profundamente, forzando a mis labios a curvarse en una sonrisa, y le dije que estaba bien, que entraría al restaurante de hamburguesas y haría el pedido de los dos. Entonces él me dijo que podríamos sentarnos a comer en la orilla del río, el cual era bastante genial en esta época del año. «¿No tienes frío?», le pregunté. No respondió, solo se encogió de hombros. Supongo que estaba acostumbrado. Me tomó unos minutos, pero llegué al local de hamburguesas y al entrar, me di cuenta que este estaba bastante vacío en su mayor parte, salvo por algunos otros noctámbulos que parecían estar bastante más borrachos que yo. Mientras hacía fila para recibir el pedido, noté que la servidora me estaba mirando de una manera extraña, pero aún así, me dio mi comida con una gran sonrisa. Era muy guapa, así que supuse que tal vez estaba acostumbrada a que los bichos raros la acosaran a altas horas de la noche. Tomé mi pedido y le agradecí amablemente a la chica. Luego salí afuera y le di a Luis su hamburguesa. «Aquí tienes», le dije. «Soy Luis». Eso fue todo lo que dijo mientras tomaba su hamburguesa antes de hablarme de Greg, a quien dijo que no le daría hamburguesa porque estaba algo desdentado. Supuse que se trataba de algún amigo de él que estaba por ahí cerca. Luego me dijo, «De todos modos, ven, es mejor que nos sentemos en algún lugar que comer de pie. Somos caballos, ¿verdad?». Tom, eso fue un poco extraño. Es decir, no recordaba haberle dicho mi nombre, pero no le di importancia. Estaba medio ebrio después de todo, así que tal vez si lo hice y no me acordaba. Además, estaba claro que Luis tenía un sentido del humor un poco extraño, así que no me importó. Prefiero ver a la gente sonreír que fruncir el ceño después de todo. Sin embargo, justo cuando le di el primer bocado a mi hamburguesa, él habló de nuevo. Sus ojos nunca dejaron mi cara mientras lo hacía, y eso fue un poco espeluznante. Entonces dijo, vi que tienes dinero extra. ¿Será que podrías...? Oh, no. Lo siento, amigo. En legalidad no tengo más dinero, le dije interrumpiendo antes que me pidiera que le diera dinero. En realidad, tenía mi tarjeta, pero la mayoría de los cajeros automáticos en el área estaban bloqueados en ese momento, principalmente debido a la gente sospechosa que deambulaba por la noche en ese lugar. Además, por mucho que estuviera bien darle algo de comida a una persona necesitada, sabía que no estaba bien darles dinero, porque esto solo podría alimentar cualquier adicción que tuviera. Lo siento, en realidad no tengo dinero para darte, le dije. Él hizo silencio durante un instante, y luego me dijo, bueno, en realidad vi tu tarjeta cuando estabas pagando las hamburguesas, me dijo Luis tratando de insistir. En este punto trate de dejarle las cosas claras. Mira, hombre, soy un estudiante sin dinero. Estaba feliz de traerte algo de comer, pero no puedo darte dinero. ¿Estás seguro? Solo unos pocos dólares harían una gran diferencia para mí. Lo siento, pero no puedo. Me puse de pie para irme, ya que de repente la agradable compañía que había tenido se volvió amarga y ya no me sentía cómodo. Así que le dije que debía irme a casa porque tenía un examen de matemáticas mañana temprano. Entonces me dijo, pero si mañana es domingo, ¿no es por eso que saliste de fiesta esta noche? Ok. Esto se estaba volviendo cada vez más raro y más incómodo. No era capaz de precisar por qué, pero sentía que él parecía saber demasiado sobre mí, y bueno, eso no me gustó para nada. Traté de zanjar la situación y le dije a Luis que aún así necesitaba irme a casa, así que me di la vuelta y me dispuse a seguir mi camino. Pero entonces, él agarró mi muñeca. A pesar de lo frágil que se veía, tenía un agarre fuerte aún así, fue bastante fácil empujarlo y soltarme. Comencé a alejarme rápidamente acelerando el ritmo. Tal vez me equivoqué, pero había algo muy siniestro en Luis que me hizo querer irme lo más lejos que pudiera de ese lugar. Está bien, entiendo la indirecta, niño, vete. Sonaba derrotado al decir esas palabras. Una parte de mí quería detenerse y explicarle de alguna manera que no era él, que solo estaba paranoico, pero no lo hice. A pesar del hecho de que no se movió de la orilla del río cuando me fui, mis dedos vacilaron sobre el botón de emergencia de mi teléfono mientras caminaba, por si acaso. Llegué a mi calle bastante rápido, después de todo, vivo cerca de las partes malas de la ciudad. Mientras rebuscaba en mis bolsillos para encontrar la llave, pensé, caray, ¿qué diablos fue eso? Pero en ese momento, comencé a escuchar pasos. Pensé que tal vez alguien más estaba afuera de su casa a estas horas, pero algo cayó de repente, y cuando volteé a mirar, sentí como si el aire fresco de la noche, de pronto se hubiera vuelto más denso, más pesado. Me sentí casi asfixiado cuando me di cuenta de que era Luis, parado a solo unos metros de mí con un gran trozo de leña en sus manos. Realmente solo quería algo de efectivo, muchacho. No quiero lastimarte, pero tengo cuentas que pagar. ¿Por qué no eres bueno y ayudas al viejo Luis a pagar sus cuentas? Me dijo en un tono casi lastimero. Voy a llamar a la policía, le dije enseñándole el teléfono para que viera que hablaba en serio. Pero para mi sorpresa, Luis era mucho más rápido de lo que pensé que sería, pues en un parpadeo estaba parado frente a mí, con su sonrisa casi sin dientes. Esto me hizo estremecer. Había algo extraño en la forma en que me miraba. Tal vez debería haberle dado el dinero antes. Pero no quería. Simplemente no se sentía bien hacerlo. Luis, por favor, déjame en paz. No tengo nada para darte. No compliques las cosas, por favor. Le dije, tratando de hacer que entrara en razón y solo me dejara en paz. Sé que tienes dinero, chico. Sé mucho más sobre ti de lo que crees. No sé si estaba diciendo la verdad o solo estaba tratando de meterse en mi cabeza. A estas alturas ya no estaba seguro de nada. Pero lo que sí sabía es que debía haber vigilado mi espalda mientras caminaba hasta mi casa, y que también debía haberlo hecho mientras abría la puerta de mi edificio, porque la espalda fue un gran error. Me desperté en el suelo unas horas más tarde temblando de frío. Estaba a punto de amanecer y Luis no estaba a la vista. Me levanté aturdido y con un fuerte dolor de cabeza. Luego recordé lo que había ocurrido anoche y comencé a tocar mi cabeza en busca de algún tipo de herida, pero no tenía nada, solo mucho dolor. Metí las manos en mis bolsillos en busca de mi billetera y mis llaves, y para mi sorpresa, todas mis pertenencias estaban conmigo, incluida mi tarjeta y algunos dólares. Estaba muy desconcertado, pero luego de consultar mis tarjetas y hacer mis cuentas, me di cuenta de que sí había tomado algo de mi dinero, pero fue lo suficientemente considerado como para dejarme algunos dólares en efectivo y el resto del dinero en el banco. Esto ocurrió hace algunos meses, y aún hoy pienso al respecto y me pregunto si tal vez debí haber sido más amable con él, o si simplemente debí haberle dado algo de dinero. Entonces no estaría sintiendo esta sensación constante de que alguien está detrás de mí, listo para atacarme en el segundo que baje la guardia. Vivir en las calles es una pesadilla viviente en sí misma. ¿Qué podría ser peor que tener hambre y frío noche tras noche, sintiendo tu estómago devorarse a sí mismo, mientras los elementos golpean tu piel expuesta a través de tu ropa hecha jirones? Es fácil juzgar desde una posición cómoda. Por eso, a pesar de lo ocurrido esta noche, no le guardo rencor a Luis. Sé que eso puede sonar estúpido, teniendo en cuenta que me atacó con un palo, pero me hace pensar al respecto el hecho de que pudo llevarse todo mi dinero, y aún así, solo tomó un poco. Quizás sí tenía algo importante que pagar con ese dinero. Quizás sí tenía una gran urgencia de él. De todos modos, esto es algo que nunca sabré, ya que un día por casualidad me encontré con la chica de la tienda de hamburguesas mientras me dirigía en bus a la universidad. Ella se sentó en el asiento de al lado, y para mi sorpresa, me reconoció de la otra noche. Entablamos una pequeña charla, y le pregunté por Luis. Entonces ella me dijo que había fallecido ese invierno. Desafortunadamente fue hallado congelado en el pequeño refugio que había armado en el callejón donde dormía. Al saber esto, no pude evitar sentir pena por él, pero lamentablemente, esto es algo mucho más frecuente de lo que parece. Cientos de personas sin hogar pierden la vida todos los años en este país, bien sea por los elementos o por el peligro de las calles. De la manera que sea, realmente espero que donde esté sea un mejor lugar que este. Mi nombre es Sara, y a principios del invierno pasado, una serie de problemas económicos me llevaron a quedarme sin un techo donde vivir. Los primeros días en esa situación fueron los más duros que haya atravesado en mi vida, pero aún así logré vivir un tiempo en esas condiciones, arreglármelas para conseguir algo de comida y un lugar para dormir, hasta que surgió otro problema mucho mayor. El frío del invierno comenzaba a notarse. Las temperaturas bajaban rápidamente, y apenas tenía un suéter para abrigarme. Fue durante uno de esos días difíciles que conocí a Nastia, una mujer sin hogar joven, como yo. Ella me ayudó en todo lo que pudo, y me enseñó algunas cosas, pero aún así el frío me estaba matando lentamente. Una tarde, unos policías me vieron y dijeron que había un refugio para personas sin hogar cerca. No tuve que pensar mucho en ello. Decidí que iría allí porque cualquier cosa era mejor que vivir afuera en el frío congelante del invierno. Le comenté a Nastia y le sugerí que fuéramos juntas, pero ella pensó otra cosa. Me dijo que no fuera a ese lugar porque estaba mejor aquí. «Nos vamos a congelar hasta morir, Nastia», le dije. Pero ella insistió en que estaba mejor en las calles que en ese lugar, pero nunca me explicó por qué. Le dije, «Está bien, si no quieres ir, pero lo haré a pesar de eso». Al día siguiente me dirigí al refugio, y para mi sorpresa el lugar se veía bonito desde afuera, lo cual era más de lo que esperaba. Allí fui recibida amablemente por un hombre llamado Henry, que era una de las personas a cargo del refugio. «¿Cuál es su nombre, señorita?» «Sara», le dije. «Encantado de conocerte, Sara», El gusto es mío, Henry. El hombre me pareció muy agradable, pero después de ese comentario, me miró detalladamente de arriba a abajo. En ese momento la actitud de me pareció extraña, pero cuando me llevó a lo que sería mi cama, me olvidé por completo de eso. El lugar era una habitación limpia y espaciosa en la que había varias camas, pero no había. «Tienes suerte de tener una habitación donde estarás sola por el momento, disfrútalo», me dijo, saliendo de la habitación y dejándome en mi nuevo hogar temporal. Estaba tan complacida por la amabilidad de Henry que me convencí de que había entendido mal su extraña actitud. El hombre era agradable y educado, lo que también se mostraba en su apariencia ordenada y bien cuidada, en sus grandes ojos oscuros y su sonrisa amable. Se podía ver también que era una buena persona, y esas ojeras debajo de sus ojos solo indicaban que era un hombre muy trabajador. Los siguientes días que pasé en el refugio fueron fantásticos. Tenía comida, agua, una cama cómoda, estaba protegida del frío y me trataron bien. Además de que Henry se acercaba a mí de vez en cuando para ver cómo estaba, incluso tuve la oportunidad de conocer y hablar con otras personas sin hogar, lo que me hizo sentir comprendida y apoyada. Pero cuanto más hablaba con ellos, más me daba cuenta de que algo extraño estaba pasando allí. Muchos de ellos se quejaban de lo sucio que estaba el refugio, de lo hacinados que estaban en las habitaciones, de las ratas e insectos que caminaban cerca de ellos y del trato que recibían de los encargados. No lo entendía. Esa no era para nada mi situación en aquel lugar. En ese mismo momento, vi cómo Henry me miraba desde lejos, lo cual me asustó. Entonces comencé a preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy recibiendo un trato especial? No tenía una respuesta para estas preguntas, pero al menos me ayudaron a estar más alerta. Así fue como me di cuenta de que, durante todo el día, Henry me seguía y mantenía sus ojos puestos en mí todo el tiempo. Al principio pensé que era una coincidencia, pero luego estuve segura de que no lo era. Cada vez que me movía fuera de su campo de visión, en cuestión de minutos volvía a estar lo suficientemente cerca como para vigilarme. La mayoría de los días, ocurría que en algún momento se acercaba a mí, y este día no fue la excepción. Traté de hacer que el miedo dentro de mí no se notara y me esforcé para relajarme, pero nunca he sido buena disimulando, así que no era seguro que tuviera éxito. ¿Estás bien, Sara? ¿Te ves algo nerviosa? Traté de actuar lo más natural posible, pero pude ver algo diferente en sus grandes ojos oscuros. Parecían inexpresivos, sin esa amabilidad que habían mostrado al principio. Le contesté que estaba bien, y rápidamente lo evadió. Algo en él definitivamente se sentía diferente, y la verdad es que mi sexto sentido me decía que debía cuidarme de él. Fue entonces cuando decidí que me iría a la mañana siguiente. Cuando llegó la hora de dormir, fui a mi habitación tratando de engañar a Henry para que quitara sus ojos de mí. Al parecer funcionó, porque no había señales de él cuando entré a la habitación y cerré la puerta. Como me sentía amenazada, coloqué una de las camas frente a la puerta para evitar que alguien entrara, y a pesar de estar lo más protegida posible, me obligué a no dormir, al menos por esta última noche que estaría en el refugio. Las horas siguientes pasaron sin señales de que alguien quisiera entrar, así que inevitablemente bajé la guardia y me quedé dormida. Esto fue un descuido muy estúpido. ¿De verdad pensaste que escaparías? Ni siquiera tuve tiempo suficiente para despertarme del todo y reaccionar, porque unos segundos después de que él había hablado, me golpearon en la cabeza y me desmayé. Tenía las manos atadas, los ojos vendados y una mordaza en la boca cuando recuperé la conciencia. También había un olor extraño como a cuero, entonces me di cuenta de que parecía estar en un auto en movimiento. Entonces, comencé a escuchar una conversación entre dos hombres. No puedo creerlo. Esta mujerzuela intentaba escapar. Sí, Tania estaba muy molesta. No quería hacer esto de repente. Sabes que le gusta preparar todo muy bien. Por supuesto que lo sé. Conozco bien a Tania. Lo sé. Solo espero que esta chica sea tan buena como crees. Entré en pánico después de escuchar la conversación entre los hombres. Reconocí a uno de ellos por la voz. Era Henry, y debido al movimiento a mi alrededor, era seguro que estaba en un auto, pero no tenía idea de a dónde me llevaban o para qué. Sin embargo, lo peor de todo fue que no pude hacer nada para defenderme o escapar. Después de un tiempo, el vehículo se detuvo. «Hey, pequeña cucaracha, despierta». Esta era la voz de Henry, y luego uno de los dos me tomó del brazo y me hizo levantar con fuerza. Hacía mucho frío afuera todavía, y no podía ver nada debido a la venda en mis ojos. Me llevaron a una especie de edificio. Lo supe por el eco de sus voces rebotando en las paredes y porque tuvimos que subir muchos escalones. Luego escuché una puerta abrirse y luego cerrarse detrás de nosotros. Este era como una especie de salón, ya que podía escuchar a un grupo de personas hablando a mi alrededor. En ese momento pude distinguir al menos 5 o 6 voces, entre masculinas y femeninas. «Henry y Jonathan, espero que valga la pena traernos a todos aquí a esta hora», dijo una voz femenina. «Definitivamente lo vale», dijo Henry. Un segundo después me quitaron la venda y cuando lo hicieron pude ver un grupo grande de personas. Cada uno de ellos se veía bien vestido y arreglado, pero lo que más tenían en común era la forma en que me estaban mirando. Era como si todos me desearan de una manera enfermiza. Estas personas me miraban como con hambre, como si quisiera devorarme. Sentí escalofríos. «Me parece perfecta, chicos». «Buen trabajo», dijo la misma mujer que habló hacía un instante, y quien debió haber notado el miedo en mi rostro, porque pronto me miró con una especie de mezcla entre preocupación y condescendencia, y me dijo: «Oh, cariño, no tengas miedo, no vamos a hacerte nada inapropiado. Verás, Sara, hoy será solo nuestra comida. Debes saber muy bien, cariño, demasiado bien». Me quedé inmóvil, paralizada. Esto no podía ser verdad. ¿Realmente este grupo de personas enfermas planeaban comerme? «No te preocupes, te disfrutaremos mucho», me dijo la mujer con una media sonrisa y guiñándome un ojo con picardía. Luego le ordenó a Henry y al otro tipo que me llevaran a una habitación y les advirtió que me cuidaran bien. En ese momento supe que debía escapar a cualquier precio. Definitivamente no dejaría que esta pila de psicópatas me comiera. Entonces comencé a pensar en cómo hacerlo, y encontré la respuesta en esas mismas personas. Ellos se veían muy decentes y me habían tratado con cuidado, así que estaba seguro de que lo que querían era buena comida, sin daños ni suciedad. Por eso me habían dado un trato tan especial en el refugio. Tal vez mi única oportunidad era dejar de verme tan perfecta. Esto me quedó aún más claro cuando Henry me llevó por el pasillo hacia la habitación. Él dijo: «¿Sabes, Sara? Las de tu tipo, jóvenes, bonitas y saludables, son las que tienen mejor sabor, por eso te elegí. No te lo tomes personal, son solo negocios». Mientras caminábamos, puse las manos en mi estómago e incliné un poco, e hice un sonido como de «ouch», muy fuerte. Henry se inclinó preguntándome qué me ocurría, y cuando lo hizo, golpeé su cara con mi cabeza, sintiendo su tabique crujir. Mientras se retorcía de dolor, lo pateé muy fuerte, empujándolo dentro de la habitación donde se suponía que me llevaría, y cerré la puerta. Sabía que esto no lo detendría por mucho, pero me daría tiempo para escapar. De inmediato corrí hacia las escaleras. Entonces me di cuenta de que no era un edificio de apartamentos, sino una especie de mansión. Corrí escaleras abajo a todo lo que pude, hasta que finalmente llegué a la puerta principal. Tiré de la manilla y afortunadamente estaba abierta, así que seguí corriendo a toda velocidad hasta que llegué a una calle transitada y comencé a pedir ayuda. Afortunadamente, una familia que viajaba en una camioneta se detuvo al verme corriendo con las manos atadas. No les dije exactamente lo que me había sucedido, solo que un grupo de psicópatas me había secuestrado y había logrado escapar con éxito. Estos me llevaron a la estación de policía, y fue allí donde finalmente pude contar toda la historia. Afortunadamente, los oficiales me refirieron a otros refugios que estaban en otra parte de la ciudad. Allí me trataron muy bien y pude permanecer en ese sitio durante el resto del invierno. Nunca supe si Henry y los demás fueron atrapados, pero no volví a saber de él, ni de ninguno de los otros miembros de ese grupo de caníbales. Lo que sí supe por parte de la policía es que no había ningún Henry encargado del refugio en el que yo estaba. Dime algo, ¿cómo te sientes cuando caminas solo por la noche? ¿Eres demasiado cauteloso? ¿Caminas con miedo mirando hacia atrás cada poco segundo, pensando que algo te va a pasar en cualquier momento? ¿O eres una de esas personas que se sienten muy seguras y piensan que las cosas peligrosas solo les pasan a las pocas personas que aparecen en las noticias? Si eres de este último grupo, me presento. Mi nombre es Jamie. Y también solía ser una de esas personas. Voy a empezar diciendo que soy un tipo grande, soy instructor en un gimnasio, y mido 1.85. Es decir, soy el tipo de persona con la que no querrías pelear. Y ser consciente de esto, de cierta manera siempre me dio algún tipo de seguridad. Pero esa noche nada de eso importó. Esa noche me di cuenta de que no importa quién seas. Si buscas la desgracia, la desgracia vendrá por ti. Solía trabajar de noche en un pequeño gimnasio ubicado en el centro de la ciudad. Cuando era hora de ir a casa, tenía que correr a la estación para tomar el último tren, ya que, si no lo tomaba, tenía que caminar varias cuadras en la oscuridad para llegar a mi casa. Para ser honesto, elegí el horario porque me pagaban más por las horas nocturnas. Nunca pensé que estaría en peligro solo ir caminando en la noche del trabajo a mi casa. Y en todo caso, estaba en forma, y era muy buen corredor. Y eso fue lo primero que hice la noche en que pasó todo. Corrí, pero de nada sirvió. Era miércoles por la noche, un día conocido por ser el más flojo y aburrido de toda la semana. Pero este miércoles fue especial, ya que al día siguiente se llevaría a cabo un importante evento de fisicoculturismo en la ciudad, por lo que el gimnasio estaba lleno hasta casi la medianoche. Y para empeorar las cosas, yo era el que tenía que asegurarme de que todo estuviera en orden y cerrar. Cuando finalmente fue la hora de cerrar el gimnasio, mis otros tres colegas y yo nos fuimos por caminos separados. Todos tenían un auto, excepto yo. Pero como vivíamos tan lejos uno del otro, nadie podía llevarme. Sabía que seguramente no alcanzaría el tren, pero aún así pensé que podría tener suerte, así que me apresuré y corrí para intentar alcanzarlo. Cuando llegué a la estación, noté que el vendedor de boletos ya no estaba allí, lo cual no me sorprendió. Casi nadie paga un boleto de tren a esta hora, ya que las entradas están abiertas después de la medianoche. Agitado y exhausto por la maratón del trabajo hasta la estación, revisé los carteles electrónicos para ver cuándo llegaría el tren, pero como de costumbre tampoco funcionaban, así que solo podía esperar en el andén y ver si el tren aparecía en los próximos minutos. Me senté iluminado por la tenue luz de la luna nueva, y mientras esperaba el tren, no creí probable que algún otro pasajero llegara a la estación a esas horas. Miré al otro lado de la estación, solo para confirmar que nadie venía, pero para mi sorpresa, vi entre las sombras una silueta en la distancia. Otra persona venía hacia donde estaba. Recuerdo haber pensado que tal vez el tren solo estaba retrasado, pero con cada paso que daba la otra persona, comencé a notar algo extraño. Admito que no podía ver muy lejos sin mis lentes, pero había algo en la silueta que no encajaba. Y cuando la silueta finalmente salió a la luz, y pude ver lo que estaba frente a mí con claridad, juro que mi sangre se congeló. Este no era un hombre como yo viniendo de regreso del trabajo. Este hombre tenía una especie de vendaje hecho con jirones de tela alrededor de su cabeza. El vendaje improvisado estaba muy sucio, y tenía tres orificios donde estaban sus ojos y su boca. También llevaba puesto unos pantalones rotos y sucios y un viejo suéter raído e igual de sucio que todo lo que llevaba puesto. Era un indigente. Me sentí nervioso de inmediato, ya que aquel hombre parecía una especie de momia viviente y andrajosa. y cuando lo analicé mejor noté algo más. Tal vez esto fue lo que debí haber visto desde el principio. Aunque estaba a solo 3 metros de distancia, el hombre no caminaba en dirección al final de la estación de tren, caminaba en dirección a mí. En ese momento pensé con seguridad que estaba paranoico, que esto no podía ser más que una coincidencia, pero no quería correr ningún riesgo, así que agarré mi mochila del asiento y me dirigí hacia la otra salida del tren. Aunque tardara más, había decidido mejor tomar el autobús. Una vez que dejé la estación de tren, caminé rápido en dirección al parque ya que la parada de autobús estaba a solo una cuadra. Caminé lo más rápido que pude, pero sin correr porque si ese hombre estaba detrás de mí, sabría que estaba huyendo de él. Así que me di la vuelta rezando por no encontrarlo. Rezando porque solo fuera un vagabundo loco, esperando el tren. Pero para mi terror, ese no era el caso. Él no solo seguía andando detrás de mí, sino que el hombre con la cabeza vendada había cerrado la brecha. Tan pronto como mi mirada cayó sobre él, el hombre cambió su postura y comenzó a correr hacia mí. Era lento pero muy amenazante. Cada paso que daba se sentía más firme que el anterior, lleno de determinación y dirigiéndose hacia mí. No tenía sentido fingir que no estaba aterrorizado, así que comencé a correr yo también. Corrí lo más rápido que pude hacia la estación de autobuses. Era mi día de suerte. El autobús generalmente tardaba mucho, pero esta vez venía cerca. Sin perder tiempo, hice una última carrera y crucé atrevidamente la calle hasta que llegué a la parada del autobús. Iba tan rápido que cuando intenté detenerme, casi caigo de bruces por el impulso que traía, por lo que el autobús casi me atropella. Por suerte, el conductor había disminuido la velocidad y pudo frenar a tiempo. Las puertas se habían abierto, y entonces el conductor me dijo: «Oye, ¿estás loco, hermano? Casi te atropello con el autobús». «Lo siento, es que ahí un hombre venía persiguiéndome», le dije tratando de disculparme por casi causar un accidente. Él no le dio mayor importancia a mi explicación y me dijo: «Sí, da igual, solo paga el billete y sube de una vez». Me metí la mano en el bolsillo buscando la cartera, pero ya no estaba. Revisé todos mis bolsillos, en mi mochila, y no estaba mi cartera. «Esto tiene que ser una broma», pensé. Muriéndome de vergüenza, le dije al conductor: «Oye, amigo, no encuentro mi billetera, es una emergencia, debí perderla en la persecución. ¿Sería posible que me permitiera ir sin pagar?». El hombre me miró de arriba a abajo, antes de decirme sarcásticamente: «Ah, sí, claro. Es que ese es mi trabajo, ¿sabes? Llevar a la gente gratis. Bájate del autobús». No podía creer su falta de solidaridad. Le insistí un par de veces en que me dejara viajar. Incluso le dije que vendría al día siguiente y le pagaría el boleto al doble de lo que cuesta. Pero el hombre era implacable y me pidió tajantemente que me bajara de la unidad. Miré a ambos lados a ver si veía al hombre momia, pero no estaba. Así que sin más alternativa bajé del autobús, ya que el conductor estaba bastante furioso en este punto. Yo honestamente no quería problemas con nadie. Tan pronto como el autobús se fue, estaba solo una vez más. O al menos eso pensé hasta que miré hacia la calle de enfrente y vi una vez más a ese hombre aterrador con el rostro vendado. Me quedé completamente paralizado al verlo. En ese momento me sentí incapaz de escapar. La calle era bastante estrecha y el hombre ahora estaba a solo un par de metros de mí, acercándose lentamente. Yo estaba de pie contra la pared, y cuando nos encontramos cara a cara, pensé: «Bien, esta es la parte en la que saca un cuchillo y me apuñala. O se quita la venda y resulta que es monstruo». Y honestamente me preparé para pelear con lo que quiera que fuera. Pero en lugar de hacer cualquiera de las cosas que mencioné, él extendió su mano tratando de darme algo. Entonces habló por primera vez y me dijo: «Oye, esta es tu billetera. La dejaste caer en la parada del tren». Miré hacia abajo, y era cierto. Era mi billetera, y podía ver que todavía tenía dinero. ¿Era esta la razón por la que el hombre estaba detrás de mí? Pensar en eso me hizo sentir terrible. «Oh, muchas gracias», le dije, pero una vez que extendí la mano para agarrar mi billetera, el hombre sujetó mi brazo, y con la otra mano se empezó a quitar el sucio vendaje que cubría toda su cabeza, y mientras lo hacía, su cara estaba muy cerca de la mía, como asegurándose de que lo mirara. Yo estaba completamente petrificado, realmente no sabía qué hacer más que mirarlo, y cuando finalmente se quitó el vendaje sentí que el aire se atascó en mis pulmones. Este hombre tenía la cara completamente desfigurada, pero no solo su rostro, también su cuero cabelludo y gran parte de su cuello y su pecho estaban repletos de cicatrices, como si hubiera sido víctima de un gran incendio. Mientras yo permanecía mudo e inmóvil, y con mis ojos muy abiertos debido a la impresión, de repente sentí algo frío rozando mi cuello, y me bastó tan solo bajar un poco la vista para darme cuenta de que el hombre tenía una navaja puesta en mi cuello. Al percatarme de esto, mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Nos quedamos en silencio por un instante, llevó a la espera de que me dijera que le diera de vuelta mi cartera o algo así, pero lo que me dijo fue algo muy diferente. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad solía ser igual de bien parecido que tú. La gente me miraba con simpatía, tenía mucha suerte con las chicas, y la vida me sonreía todos los días. Pero todo eso se fue a la basura una madrugada, en que salí ebrio de un bar y estrellé mi auto contra un árbol, causando un gran incendio y sobreviviendo por muy poco. ¿Sabes, chico? Cuando desperté en el hospital, me sentí feliz de estar vivo durante unos días, hasta que, por primera vez, después de varios meses en recuperación, pude verme en un espejo. Ese día deseé haber muerto en el accidente. La mayoría de la gente cree que sobrevivir algo así es tener una nueva oportunidad, y siempre suelen decir que es un milagro, quieres a alguien especial, y bla bla bla. Pero eso no es cierto, o no para todos. Porque desde el mismo momento en que dejé la cama del hospital, mi vida se fue al infierno. Y desde entonces todos los días me despierto debatiéndome entre quitarme la vida o soportar un día más. Porque lo peor no es vivir en las calles. Lo peor es el prejuicio de la gente. Es que te cierran las puertas debido a tu aspecto. Es que no puedas encontrar un empleo. Es que te sea imposible encontrar una pareja. En fin, es no tener un motivo que te impulse a salir del hoyo. Y hasta cuando quieres hacer una buena acción con alguien, esta persona no es capaz de ver en ti más que a un monstruo, solo por cómo luces. Si yo quisiera, ahora mismo cortaría tu cara con esta navaja, y mañana, cuando amanezcas con el rostro completamente desfigurado, sabiendo que nunca más volverás a ver a la misma persona en el espejo, sino a un monstruo, entonces te pondrías en mis zapatos y sabrías exactamente de lo que te hablo. Al escuchar esto último, mi corazón se puso frenético y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, pero entonces él siguió. Sin embargo, no haré tal cosa, porque a pesar de todo lo basura que la gente ha sido conmigo, sigo siendo mejor persona que todos ustedes. Seguido de estas palabras, retiró la navaja de mi cuello y también el brazo que había puesto a un costado de mí evitando que escapara. Luego me entregó mi billetera y me dijo, «De nada, ahora lárgate, niño». Me dio la espalda y se marchó. De camino a casa no pude hacer más que repetir en mi mente sus palabras, y aunque aún me sentía un poco asustado por aquel extraño encuentro, realmente sentí pena por él. Me puse en sus zapatos y no pude siquiera imaginarme cómo habría sido aquel momento en el que se miró al espejo por primera vez y se dio cuenta que nunca más volvería a ser quien fue, y que de ahora en adelante esa sería su nueva realidad. Después de eso, nunca más lo volví a ver, a pesar de que viajo en el tren todos los días. Pero ciertamente, esta es una experiencia que nunca olvidaré. Mi vida es la de un hombre común y corriente. Trabajo en una oficina aburrida, cumplo mis horas lo más silenciosamente que puedo, y luego me voy a casa, siempre en el mismo tren y por el mismo camino. Todos los días me compro un dulce en el trayecto, y luego llego a casa cansado, a prepararme para repetir la misma rutina al día siguiente. La verdad es que no tengo grandes aspiraciones en la vida. Solo ver crecer a mis hijos y vivir lo más relajado posible, sin molestar a nadie. Desde que tengo memoria, siempre ha sido así, y no importa lo que haya vivido, ninguno de nosotros ha cambiado. Aún así, la gente cuestiona mi estilo de vida. Me dicen cosas como que nunca sabré cómo es realmente disfrutar la vida, que estoy condenado a una vida aburrida e irrelevante, que no conozco la felicidad y bla bla bla. La gente a mi alrededor realmente cree que nunca me ha pasado nada interesante. Honestamente desearía que estuvieran la razón, pero desafortunadamente están equivocados. Esto me ocurrió una cálida tarde de verano apenas el año pasado. Ese día salí de mi casa en el horario habitual y parecía que iba a ser otro día de rutina. Tomé el tren a casa, y para cuando salí de la estación ya estaba oscuro como siempre. Caminé a casa, y aunque eran 15 cuadras, el tiempo pasó bastante rápido, tal vez porque disfruté de un poco de aire fresco después de estar en el trabajo todo el día. Hasta entonces todo parecía normal, hasta que a unas 10 cuadras de mi casa, noté a un hombre caminando media cuadra detrás de mí. Normalmente esto no llamaría mi atención, es decir, todos tienen derecho a transitar, pero había algo en este hombre que no me gustó nada. Y es que su mirada estaba sobre mí como congelada. Yo trataba de no voltearme para que no fuera demasiado obvio que lo estaba mirando, pero no pude evitarlo. El hombre era un sin techo, me di cuenta por la ropa que vestía. Su ritmo era cada vez más rápido a medida que nos acercábamos más y más a mi casa. Esa tarde las calles estaban completamente vacías. Parecía que estuvieran hechas solo para nosotros dos. Aunque estaba tratando de no hacerme ideas, la verdad es que la cercana y extraña presencia de esta persona me estaba poniendo cada vez más incómoda e inquietante. Después de caminar 2 cuadras y ver que todavía me seguía, decidí acelerar mi paso y comencé a caminar muy rápido, casi corriendo por la calle. Entonces aproveché un auto que pasaba para darme la vuelta con la excusa de mirarlo, y así comprobar si el tipo aún me seguía. Así lo hice, y cuando miré hacia atrás, realmente me aterroricé. No solo no había perdido al hombre, sino que ahora estaba aún más cerca que antes. Al percatarme de esto, mi primer impulso fue correr lo más rápido que pudiera, pero sería demasiado obvio. Así decidí seguir caminando, doblando en cada esquina para despistarlo, y al llegar a la primera curva aceleré mi paso, mientras el hombre me perdía de vista. Unos segundos después, ya estaba girando en mi dirección. En ese punto nos estábamos acercando cada vez más a mi casa, y no iba a dejar que este hombre supiera dónde vivía, así que me quedé allí escondido, apoyado contra la pared y con una botella que saqué del contenedor de basura a 1 metro de mí, empuñada en mi mano. Solo estaba esperándolo a que el hombre pasara a mi lado, y si llegara a intentar cualquier cosa, se llevaría un buen botellazo en la cabeza. Efectivamente, el hombre se acercó y pasó justo por mi lado. En ese momento, noté cierta vacilación en su caminar. Si quería hacerme algo, sabía que había perdido su oportunidad o simplemente había cambiado de parecer. Me quedé apoyado contra la pared hasta que el hombre se giró nuevamente y siguió caminando ahora a un ritmo más tranquilo. Cuando finalmente lo perdí de vista, volví a mi casa tomando otra ruta, todavía esperando encontrarme con esta persona, pero esto no ocurrió. Al llegar a casa todo siguió como un día normal. Mi esposa salió temprano, así que decidió hacer la cena ella sola, lo cual me vino bien, ya que estaba particularmente estresado. Esa noche decidí no contarle sobre mi incidente con el vagabundo, ya que esto solo preocuparía a mi familia. Al anochecer, caí en la cama devastado, y tan rápido como puse la cabeza en la almohada, caí completamente rendido. Tengo un sueño bastante profundo, por lo que una vez me duermo no vuelvo a abrir un ojo hasta la mañana siguiente. La siguiente vez que abrí los ojos, no tuve tiempo de mirar la hora o intentar seguir durmiendo, ya que tenía un metal frío apoyado en mi cuello. Te mueves 1 centímetro y te corto el cuello como a un pez. Esa voz ronca no era de nadie que conociera. Mis ojos todavía estaban tratando de ajustarse y no podía distinguir a la persona que tenía frente a mí. ¿Quién o qué eres? Le pregunté todavía aturdido y asustado con voz somnolienta. Él no respondió, pero tomó unos segundos despertar a mis sentidos y regresar completamente del mundo de los sueños. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, y recordé esa cara. Ese era el vagabundo que me había seguido unas cuadras antes de llegar a mi casa. Probablemente me siguió por detrás sin que yo lo viera, y finalmente vio dónde estaba mi casa. Abrí mucho los ojos, cuando caí por completo en la situación, y me quedé congelado, tratando de evitar que este hombre reaccionara de mala manera y me apuñalara con el cuchillo oxidado que acariciaba mi garganta. En ese momento me dijo: «Ahora te vas a levantar muy despacio conmigo y me darás todo tu dinero», dijo voz baja, mientras su aliento pútrido casi me hizo vomitar. Su voz intentaba transmitir confianza, pero claramente estaba muy alterado. Esos ojos no eran normales. Era claro que había consumido algún tipo de sustancia antes de entrar a venir aquí. Este hombre era peligroso. Cualquier movimiento en falso y podría terminar muerto, así que mientras mi esposa aún dormía plácidamente, sin tener idea de lo que estaba pasando en ese momento a su alrededor, el hombre me acompañó lentamente hasta donde guardábamos el dinero, que era una caja en el armario. Pero en realidad, no tenía dinero escondido. Solo necesitaba hacer tiempo para que mi esposa, que acababa de ver por el rabillo del ojo, que no estaba dormida realmente, terminara de sacar el revólver de debajo de la cama. «Oye, mujer, no me creas, idiota. Sé que estás despierta, así que quédate quieta porque te estoy mirando. Un movimiento en falso y no solo te quedarás sin marido, sino que les haré una visita a tus hijos», dijo el muy desgraciado. En ese momento me quedé totalmente quieto, y le pedí que por favor no le hiciera daño a mi esposa ni a mis hijos, y le dije que le daría cualquier cosa que quisiera. Mientras el tipo se distraía escuchando mi voz, mi esposa sacó el arma e intentó disparar, pero debido a los nervios se olvidó de quitar el seguro, por lo que el arma no funcionó, pero al menos sirvió como una distracción. Y aprovechando la situación, empujé al hombre y corrí en dirección a mis hijos, pero este me detuvo clavándome el cuchillo en la pantorrilla, y luego comenzó a golpearme salvajemente en la cara. Varios de mis dientes comenzaron a salir volando, mientras el hombre seguía golpeándome. Mi esposa estaba presenciando todo, pero no podía disparar porque podría haberme herido también a mí, pero en un momento, decidió disparar cerca de él, para asustarlo y hacer que me soltara. Esto de alguna manera funcionó y logró asustarlo, deteniendo sus golpes sobre mí, que si continuaban por unos segundos más, me iban a matar. El hombre salió corriendo a la otra habitación, pero cuando lo perseguimos, yo herido y mi esposa conmocionada, vimos al vagabundo parado frente a las escaleras, cuchillo en mano, apuntando al cuello de nuestra hija Sabrina. «No debieron haber hecho eso, estúpidos imbéciles, no debieron haberme provocado, solo iba a tomar el dinero e irme». «Calma, deja ir a mi hija. Esto no va a terminar bien para ti si no lo haces», le dije con las pocas fuerzas que me quedaban, pero con la firme convicción de que no permitiría que este infeliz le hiciera daño a mi pequeña, ni a ninguno de mis hijos. «Piénsalo. Si le haces daño no podrás protegerte y te aseguro que te mataré». Mi amenaza fue seria, pero también estaba muerto de miedo de solo pensar que pudiera cumplir con su amenaza sobre mi hija. El vagabundo me miró con esos ojos desorbitados que tenía y me dijo: «No me importa lo que hagas. Yo no tengo nada que perder. Si me matas, esta niña irá conmigo, y es solo por ti». Mientras decía eso, acarició la cabeza de nuestra hija, algo que mi esposa no pudo soportar. Entonces levantó el arma con mucha rapidez e intentó dispararle en la cabeza, pero la bala falló. Sin embargo, en estado de conmoción, el hombre cayó por las escaleras. Al ver esto, mi esposa salió corriendo con el arma aún en la mano, mientras yo me desplomé al piso por mis heridas, sintiendo que me desvanecía. Pero aún así, me arrastré por el dolor hasta las escaleras invocando una fuerza sobrehumana solo para poder llegar hasta allí y saber si mi hija y mi esposa estaban bien. Pero antes de llegar, escuché otro disparo, el cual me ensordeció por completo. No podía escuchar más que un pitido. De igual manera, logré llevar consciente hasta el borde de la escalera, y allí pude ver a mi esposa llorando junto a mi hija, quien también lloraba con un brazo dislocado. Mis otros dos pequeños, Edgard y Frank, vinieron corriendo por el pasillo, y al verme tirado en el piso y cubierto de sangre, comenzaron a llorar también. Y mientras yo trataba de calmarlos diciéndoles que estaba bien y que era solo un rasguño, me asomé de nuevo al piso de abajo, y fue entonces cuando vi que a unos metros de donde estaban mi esposa y mi hija, estaba tendido el cuerpo del hombre con un charco de sangre alrededor de su cabeza. Esa misma noche llamamos a la policía. Ellos hicieron el levantamiento del cuerpo del vagabundo, mientras que mi hija y yo fuimos trasladados al hospital en una ambulancia. Mi esposo y yo rendimos declaraciones ante las autoridades por lo ocurrido. Sin embargo, no tardaron mucho en declarar que todo había sido en defensa propia. Una semana después, tanto mi pequeña como yo estábamos completamente recuperados, aunque las secuelas psicológicas duraron un poco más. Después de eso, seguí haciendo la misma rutina y volviendo por el mismo camino todos los días. Pero algo había cambiado. De ahora en adelante miro a mi alrededor obsesivamente y estoy mucho más entrenado, ya que tomé clases de defensa personal y también de tiro. Me costó salir de la rutina para agregar un par de nuevas actividades a mi vida, pero cada vez que pienso en esa noche, siento que tengo que hacerlo, porque lo único que hizo que ese charco de sangre fuera del indigente y no de mi hija fue que su madre sabía usar un arma. Las calles de Nueva York siempre han tenido una vibra particular y única en el mundo. La Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, una metrópolis con multitud de peatones apresurados, luces por doquier e imponentes rascacielos, en fin, no por nada es Nueva York es catalogada por muchos como la capital del mundo. Sin embargo, detrás del brillo estridente de las marquesinas, existe gente que camina en las sombras. Personas que deambulan por las calles sin ser vistos, sin ser tomados en cuenta. Gary era una de esas sombras. Él había estado sin hogar durante más de una década y se las arreglaba para sobrevivir al margen de la sociedad. Pero eso no siempre fue así. Gary alguna vez tuvo una vida que ahora era un recuerdo lejano, un trabajo decente, un apartamento modesto y una familia. Pero la vida tiene su propia manera de ejecutar sus planes, y poco a poco, se encontró en las calles, moviéndose de refugio en refugio, y confiando en la bondad de los extraños, para sobrevivir a un resfriado. Una noche de octubre, Gary se encontró deambulando por una parte desconocida de la ciudad, luego de haber sido expulsado de su lugar habitual para dormir, por un nuevo guardia de seguridad, y ahora necesitaba encontrar otro lugar para pasar la noche. Mientras caminaba, notó un callejón que parecía inusualmente tranquilo y aislado, un hallazgo raro en una ciudad que nunca duerme. El callejón estaba flanqueado por edificios viejos y abandonados que parecían susurrar historias del pasado. Gary se aventuró más en el viejo callejón, su aliento visible en el aire frío de la noche. Cuando pudo ver a lo lejos y una pequeña puerta parcialmente oculta por una pila de contenedores viejos y en desuso. La puerta estaba entreabierta y él sintió curiosidad. Pero no solo eso, sino que varios de los edificios circundantes, incluyendo ese donde estaba la puerta, parecían estar mayoritariamente desocupados, por lo que pensó que tal vez esta sería una buena manera de conseguir refugio para esa noche fría. Gary se acercó a la puerta, y antes de entrar miró a su alrededor para ver si alguien lo estaba observando. Pero más allá del ruido nocturno de la ciudad, no vio ni oyó a nadie, así que se aventuró a entrar. El interior estaba completamente oscuro, excepto por el tenue resplandor de la luz de la calle que se filtraba a través de la puerta. Buscó a tientas por un momento antes de encontrar una pequeña linterna en su bolsillo. un souvenir que había traído consigo del último refugio donde estuvo. Al hacer clic, en el haz de luz reveló una habitación polvorienta y decrépita, llena de muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. Parecía que el lugar había estado abandonado durante años. Los ojos de Harry vieron una escalera que conducía a lo que parecía ser un sótano, y esperanzado, pensando que tal vez podría encontrar un lugar más cálido y oculto para pasar la noche, bajó las escaleras. El aire se volvía más y más pesado a medida que descendía. Cuando finalmente llegó al fondo, se encontró en un pasillo largo y estrecho, bordeado de puertas a ambos lados. Cada puerta tenía una pequeña placa de matrícula oxidada. La extrañeza del lugar lo hizo asentir, pero Gary estaba cansado y desesperado por un lugar para dormir y no tener que pasar la helada noche en la calle. Así que eligió una puerta al azar, la número 13 en este caso, ya que era la que tenía enfrente. La empujó y se asomó. Lo primero que pudo notar era que la habitación interior era pequeña y casi estaba casi vacía, con solo un colchón hecho jirones en el suelo. En otro momento de su vida, aquello le habría parecido algo miserable, pero ese día ese simple colchón roto y viejo en el piso era el paraíso. Comparado con el frío y duro concreto de la calle, así que suspiró aliviado, soltó su mochila y se sentó en el colchón, mientras yacía allí, tratando de ignorar el extraño ruido que resonaba en el pasillo, sintió una sensación de inquietud que lo invadía. No era solo el frío o la oscuridad, había algo más, algo mal. Los párpados de Gary se volvieron pesados, y a pesar de su inquietud, cayó en un profundo sueño. Sin embargo, no fue un sueño placentero, sino más bien inquieto. En sus sueños vio sombras moviéndose a su alrededor, susurrando su nombre. Soñó con el número 13 de puertas que se cerraban de golpe y resonaban risas macabras que helaban su sangre. Despertó con un sobresalto, su corazón palpitando fuertemente en su pecho. La habitación estaba completamente oscura. Su linterna se había alejado en algún lugar donde no podía alcanzarla. Podía escuchar pasos débiles fuera de la habitación, y en ese momento, su respiración se entrecortó. Se esforzó por escuchar más, pero los pasos se detuvieron justo afuera de su puerta, y por un momento hubo un silencio completo, luego un crujido lento cuando la puerta de su habitación comenzó a abrirse. El pánico se apoderó de Gary y se apresuró a encontrar su linterna. La puerta se abrió por completo, revelando nada más que oscuridad más allá de ella. Los dedos de Harry finalmente se cerraron alrededor de la linterna y la encendió, dirigiendo la luz hacia la puerta. La luz de su linterna iluminaba el pasillo, pero allí no había nadie. Los pasos se habían detenido y el silencio era ensordecedor, pero reuniendo todo su coraje, se levantó y entró en el pasillo con la linterna temblando en su mano. Miró a ambos lados, pero no vio nada fuera de lo común, solo el mismo pasillo vacío y espeluznante. Miró y se debatió entre la posibilidad de volver a la habitación, pero se dio cuenta que prefería pasar la noche en la calle que enfrentar a lo que sea que fuera a visitarlo esa noche. Así que salió de ese lugar lo más rápido que pudo, cerrando la puerta tras de sí. Gary no volvió a esa parte de la ciudad. Había escuchado historias de otras personas sin hogar sobre extrañas desapariciones y lugares embrujados, pero nunca les creyó. Hasta esa noche, Gary aprendió que algunas puertas es mejor dejarlas sin abrir, y otros lugares son mejores dejarlos sin explorar. En una ciudad llena de sombras, algunas sombras es mejor dejarlas en la oscuridad.